En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 6 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Pues ha llegado el gran día, el Barça-Madrid de Copa que acapara toda la atención del mundo del fútbol. Los blancos llegan tras 5 victorias consecutivas y con el firme deseo de refrendar todo lo bueno que han ofrecido en los últimos encuentros. Lejos queda aquel 5-1 adverso del pasado 28 de septiembre que significó la destitución de Lopetegui. Enfrente, un Barça que ha ganado los últimos 4 títulos de Copa. Hablan los técnicos Santiago Hernán Solari y Ernesto Valverde.
Lo importante es que estamos todos ahora y que todos tiramos hacia el mismo sitio y todos queremos conseguir las cosas que están por delante.
Ellos estaban en un momento anímico un poco delicado, ahora están mejor. El hecho de llegar los dos equipos en un buen momento hace que la eliminatoria tenga todavía un aliciente mayor.
Clásico es un partido entre dos equipos con gran rivalidad deportiva. Por supuesto significa Real Madrid-Barcelona.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La expedición del Real Madrid acaba de llegar a Barcelona con 21 futbolistas en la lista de Solari, que hoy cumple 100 días al frente del equipo blanco. Barcelona, Carlos Rodríguez.
Ya está el Real Madrid en Barcelona, hospedado en su hotel de concentración, el Princesa Sofía, muy cerquita del Camp Nou. Solari ha desplazado a 21 futbolistas, todos a excepción de Valverde, Odriozola, Brahim y Vallejo, el resto disponibles para el técnico argentino del conjunto merengue. En principio, la alineación parece clara, quizá la gran duda a esta hora de la tarde siga siendo saber quién ocupará el lado izquierdo del ataque merengue, si Vinicius o Bale. La gran incógnita, seguro que Solari ya la tiene resuelta.
En el Barça todo pasa por Messi. El argentino entró en la lista de convocados. Falta ahora por ver si está finalmente en el 11, Carlos Sánchez Blas.
Tiene buenas sensaciones y apunta a titular en el derbi de esta noche en el Camp Nou. Dos dudas en el 11 culé: Semedo o Sergi Roberto en el lateral derecho, Artur o Arturo Vidal en el medio campo. El Barcelona ha superado 23 eliminatorias seguidas en la Copa del Rey.
Seguimos muy de cerca al Atlético, que esta mañana volvió a los entrenamientos preparando el derbi del sábado. Última hora de los rojiblancos. Andrés Luque.
Saúl y Godín han vuelto a entrenarse con el equipo esta mañana en el Cerro del Espino para preparar ese derbi de este sábado en el Metropolitano contra el Real Madrid. Coque se ha ejercitado aparte y Diego Costa ha seguido trabajando en solitario en su recuperación. Además, Simeone ha aprobado el primer once de cara al derbi, en el que estarían Oblak en portería, Juanfran, Godín, Jiménez y Lucas en defensa, Tomás, Rodri, Saúl y Correas. Si finalmente Coque no llega a tiempo, y arriba formarían Griezmann y Morata.
El Getafe volvió también hoy al trabajo y además está presentando a 3 de sus nuevos futbolistas. Coliseum, Nacho Colado.
Después de 2 días de descanso, el Getafe ha vuelto hoy a los entrenamientos de cara al partido del sábado ante el Celta. Bordalás recupera a Jenei Cabrera tras cumplir su sanción, y a Gaku una vez terminada la Copa Asia, así que podrá alinear a su once de gala. Hoy día de presentaciones de los jugadores que se han incorporado en el mercado de invierno. Viejos conocidos, porque los 3 ya han pasado por la disciplina azulona. Nos estamos refiriendo a Matthew Flamini, Matías Olivera y a Samu Saiz.
Además, anoche casi 9.000 personas presenciaron en directo en el Palacio el España-Brasil de Fútbol Sala, que acabó con triunfo brasileiro por 1-3. Habla Carlos Ortiz, que ayer sumó su partido número 180 como internacional. Ahí es nada.
El otro día en Cáceres creo que también hicimos un gran partido, nos pusimos 2-0 por delante, luego ellos, a raíz de nuestras 5 faltas, que nosotros nos metimos muy atrás, perdimos mucha intensidad, ellos tienen muchísima calidad en 1-1 y consiguieron remontar. Hoy ha sido al revés, son ellos los que se han puesto por delante con un marcador demasiado abultado para poder remontarles, y aunque hemos confiado, hemos creído, hemos ido por la victoria, no ha sido posible.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y la coordinación, y como siempre os recuerdo que esto es Onda Madrid, que estáis escuchando el partido de la una, porque aunque no os lo creáis, os lo pueden preguntar en cualquier momento. A esta hora, 1:09, aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Están aquí. ¿pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Emi del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos de la tarde, la gran cita deportiva del día es el Barcelona-Real Madrid, que se disputa esta noche a partir de las 9 en el Camp Nou, desde las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid, con la narración de Carlos Rodríguez, que ya está en Barcelona. Carlos, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Acaba de llegar el Real Madrid hace pocos minutos, ¿no?
Sí, un poquito antes que yo, pero sí, ha llegado al aeropuerto del Prat en vuelo directo privado, como es habitual. Ha salido a las 11 y 10 aproximadamente desde Barajas, sin ningún contratiempo. Han aterrizado aquí en Barcelona en torno a las 12 y 20 y ahora mismo están ya en el hotel de concentración habitual, cerquita del Camp Nou, aproximadamente 10 minutos máximo en autocar, el desplazamiento que les llevará a los hombres de Solari esta tarde cuando vayan hacia el estadio del FC Barcelona. Y como decíamos en el avance, con 21 futbolistas, es decir, con los mejores. Evidentemente están todos disponibles, a excepción de Odriozola, de Valverde, de Vallejo y de Brahim, que son los únicos que se han quedado en Madrid por decisión técnica.
Así que de los 21 hay que hacer 3 descartes y hay gente que se barrunta que entre los 3 descartes podrá estar Isco.
Sí, bueno, ahí está una de las grandes incógnitas todavía sin resolver. Probablemente Solari ya lo sepa o ya lo tenga claro, porque parece claro que entre Ceballos, Isco o Asensio, yo creo que entre esos tres va a estar quizá el más peligroso de los descartes. Uno es el tercer portero, Altuve, por ahí no hay duda. Otro yo creo que va a ser Mariano. Y el tercero, que tiene que quedarse fuera de la lista, ya digo, yo creo que va a salir entre Ceballos, Asensio o Isco. Y sinceramente, lo que podemos decir hasta ahora de la tarde es que, bueno, a lo mejor el que más opciones tiene de quedarse fuera es Dani Ceballos. Primero porque es un futbolista con el que cuenta habitualmente Solari, pero al que rota. Y al que a lo mejor posiblemente también piense darle minutos el próximo sábado en el Metropolitano. Y así además, bueno, pues se evita el marrón del tema Isco dejándolo fuera de la convocatoria, que eso sería seguramente otro foco del incendio que ya lleva tiempo abierto.
Aquí está Carlos Sánchez Blas también. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Antes había un problema, había muchas lesiones y poco donde elegir. Ahora todos están disponibles, menos Vallejo, que es el único que todavía no está 100% recuperado. Así que empieza el problema incluso para hacer una lista.
Vamos a ver, siempre es una buena decisión para una buena situación, para un entrenador, ¿no? Tener que elegir entre muy buenos futbolistas. De todas formas, si nos atenemos al presente, es decir, a la previa de un Barcelona-Real Madrid de Copa del Rey a este 6 de febrero, lo de Isco es muy periodístico porque llama la atención, pero desde el punto de vista deportivo es prácticamente intrascendente. Quiero decir que Solari con Isco
juega
pues,
muy poco.
Efectivamente, en el esquema además con el 4-3-3 podemos hablar de si entra Vinicius o Bale, ¿no? Pero el sitio de Isco en esa posición de media punta, que no existe y sí existía con Zidane, no lo encuentra. Así que más allá de gustos, creo que ahora mismo Isco deportivamente, hasta que se demuestre lo contrario, puede jugar hoy 20 minutos a lo mejor. Vamos a elucubrar y dar el pase del 1-2. Pero todo esto no ha ocurrido, así que creo que es un debate ahora mismo más periodístico que deportivo.
El único que tiene claro el once es Solari, obviamente, que por cierto hoy cumple 100 días al frente del Real Madrid. Tenemos algunas dudas, si entrará Marcelo, yo creo que sí, en la defensa por Reguilón, Carlos, si finalmente juega Casemiro o bien lo hace Llorente, y la que puede ser más dudosa es la de Vinicius o Bale. Si es por estado de forma, indudablemente Vinicius es titular, claro.
Sí, sí, totalmente. Como tú dices, bueno, yo creo que en el lateral izquierdo se va a decantar por Marcelo, por la experiencia de Marcelo, porque además le está dando la copa, que no hay que olvidarlo, que es un poco la competición en la que poco a poco Marcelo va tomando minutos y va intentando recuperar su mejor momento de forma. Lo de Casemiro, pues hombre, puede ofrecer alguna duda también, pero porque el sábado espera el Atlético de Madrid y porque ese partido va a ser de mucho trabajo y de mucho rascar ahí en el centro del campo, y bueno, pues tendrá que valorar si el brasileño puede afrontar los dos partidos con un nivel muy muy alto, muy elevado. El otro día le sacó para darle un poquito de descanso, pero aún así, como digo, lleva una serie de partidos bastante interesantes encima de sus piernas. Y luego la otra historia, ¿no?, que seguramente es la de más difícil previsión a esta hora de la tarde, y es saber si, como tú dices, se va a decantar por el momento de forma que atraviesa Vinicius, futbolísticamente hablando no hay color, o le tira más la veteranía, la experiencia en este tipo de partidos, y que Bale, ojo, en el Camp Nou, bueno, normalmente se ha desenvuelto bastante bien, y ha cuajado buenas actuaciones. Así que, pues seguramente eso no lo vamos a saber hasta hora y cuarto antes de que empiece el partido. Yo sigo decantándome por Vinicius.
Yo lanzo una pregunta a la antena de Onda Madrid, que la piensen los oyentes también. ¿Qué partido es más importante para el Madrid, el de hoy o el del sábado en el Metropolitano?
Para mí el de hoy.
Yo creo que a los ojos de Solari, Bale tiene más jerarquía que Vinicius. Creo que va a jugar Vinicius hoy. Pero creo que a los ojos de Solari, es decir, Real Madrid-Juventus, Copa de Europa, estoy seguro que Bale es titular. Completamente seguro. Es verdad que viene de una lesión y tiene menos ritmo. Pero entre Bale y Vinicius en un partido decisivo, yo creo que Solari elige al galés. Hay que saber si es más importante este con una vuelta o el del sábado en el Metropolitano, que sirve para seguir peleando la liga.
Hablamos de dos jugadores pertenecientes a dos generaciones totalmente distintas. Vinicius solo tiene 18 años, recordémoslo una vez más. Solo ha jugado 11 partidos en el primer equipo del Real Madrid, en los que ha dejado por el momento 3 goles y 5 asistencias. Bale tiene 11 años más, tiene 29 años. Esta es su sexta campaña en el Bernabéu, para muchos la última. Tiempo en el que ha acumulado muchas lesiones, 14 títulos, y en el que ha dejado para el recuerdo algunas noches mágicas, como aquella de Mestalla en la final de Copa de 2014 contra el Barcelona. La duda del día, Bale, Vinicius, Bale, aquel de Mestalla del golazo con Bartra.
¡Qué máquina Bale! ¡Corre Bale! ¡Se mete! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Bale siempre tiene el spotlight. Los focos los están esperando a él. Y el centro de la escena. Y yo lo veo wired, lo veo conectado, lo veo enchufado. Y queremos que él rinda como él sabe, como rindió en el Mundial de Clubes. Es un jugador importantísimo para nosotros y lo veo metido.
Vinicius por la izquierda, cómo ve por la derecha Asensio. Se la cambia toda. Viene Asensio para meter el centro. ¡Solo! ¡Vinicius! ¡Solo!
Bueno, él es un chico que encara, es atrevido, y en el fútbol ese desequilibrio individual en el fútbol moderno es muy importante. Así que él tiene una de esas cosas difíciles y que realmente rompen defensas. Pero yo sigo insistiendo, él tiene 18 años y el fútbol es por supuesto que es estallar y después es sostener. Así que es muy importante que él siga sosteniendo, y es nuestro trabajo que lo siga haciendo. Pero claramente estamos todos muy contentos con Vinicius y con su rendimiento actual.
¡Golazo de Bale! ¡Él quería marcar! ¡Ahí están los millones de Bale para decidir la Copa! ¡Vinicius!
Pues Bale o Vinicius, esa es la duda de inicio. Por rendimiento insistimos, Vinicius está en un gran momento, pero Bale tiene, como dice Blas, la veteranía, los galones, esos 14 títulos levantados en el paso del tiempo y en una cita tan importante como la de hoy. Porque todos tenemos claro que Benzema, por supuesto, es hoy un futbolista capital para el Madrid, Carlos, y que Lucas va a tener un papel muy importante para atacar también, por supuesto, pero tapar las subidas de Jordi Alba, que es el socio número uno de Leo Messi.
Totalmente, claro, Lucas Vázquez descansó en el último partido de Liga, ni siquiera estuvo en la convocatoria porque le quiere fresco, porque sabe que va a tener que trabajar mucho esta noche, porque tiene delante a Jordi Alba y es un toro difícil, porque Jordi Alba además está muy bien, con lo cual el trabajo de Lucas Vázquez es absolutamente innegociable en un partido de estas características para Solari. Benzema, como tú decías, es ahora mismo el eje en el juego de ataque del Real Madrid junto a Vinicius, pero ya veremos, bueno, el tema de la veteranía o de la experiencia en este tipo de choques. Los otros dos delanteros del equipo están totalmente confirmados.
18 goles lleva Benzema en lo que va de temporada, 16 lleva Luis Suárez, por ejemplo. En la Copa del Rey, Benzema ha marcado 4 y Suárez solo 1. Asunto del calendario. El Real Madrid llega con menos descanso que el Barcelona para este partido, algo más de 24 horas. Ahora analizamos los datos, pero esto es lo que dijeron Solari y Valverde al respecto de la hora fijada para el partido y del descanso con el que llega cada equipo.
El Real Madrid siempre juega, tanto la ida como la vuelta, con un día menos de descanso que el FC Barcelona. ¿Te ha sorprendido esta confección del calendario?
Bueno, cuanto menos es curioso, pero nosotros no confeccionamos el calendario y esas son cuestiones que debe responder quien lo confecciona, que en este caso es la Liga.
¿Cree que también es deliberado que el Real Madrid tenga menos descanso, tanto en la ida como en la vuelta, con respecto a Barcelona?
Esperemos que no, ¿no?
El calendario es apretado para todos. Algunas veces te toca a ti descansar más, a veces te toca descansar menos. A nosotros nos tocó con Sevilla descansar menos días y ir más apretados. En algún partido les puede tocar a ellos. Nada raro y nada especial. Es algo que nos afecta absolutamente a todos. Hoy puede decir algo el Madrid, mañana de lo dirá el Valencia, pasado el Athletic. Nos ha pasado a nosotros hace una semana.
Va a ocurrir en el partido de ida, ocurrirá de nuevo en el partido de vuelta, pero por ejemplo en la última eliminatoria del Barça contra el Sevilla ocurrió el contrario, Blas.
Sí, exactamente. Vamos a repasar el periodo de descanso de esta eliminatoria y del anterior de cuartos. En esta, el Madrid va a descansar 27 horas y 15 minutos menos que el Barcelona antes del partido de esta noche y 30 horas y 30 minutos menos después del partido y antes de afrontar el derbi del próximo sábado. Se juega ese derbi a las 4 y cuarto del sábado y el Athletic Barcelona el domingo a las 8:45. Respecto a la vuelta, también damnificado el Real Madrid, va a descansar 30 horas y 30 minutos menos antes del partido de vuelta de Copa en el Bernabéu el 27 de febrero, y Valverde también tenía razón, porque el Barça en la ida de cuartos frente al Sevilla descansa 30 horas y 30 minutos menos que el equipo de Machín y en la vuelta descansa 27 horas y 15 minutos menos que el Sevilla. Esto tiene mucho que ver del Toro. Normalmente partidazo elige a Madrid o a Barcelona para darlo el domingo a las 8:45, y si no ponen a Madrid o Barcelona, el otro suele ir al sábado a las 4 y cuarto. En esta eliminatoria le ha pasado eso al Real Madrid, que va a descansar mucho menos que el Barcelona antes de cada partido y también teniendo en cuenta el derbi importante para el Madrid el próximo sábado en el Metropolitano.
La televisión manda en los horarios y al final también influye en el descanso que tienen unos y otros. La gran duda en el Barça, ¿jugará finalmente Leo Messi? Ha entrado en la lista de convocados. Valverde hablando sobre el crack argentino.
Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar y a ver qué sensaciones tiene. Tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Yo creo que mejor que esté, ¿no? Más que nada porque es uno más y podemos elegir entre más jugadores. Lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo.
Nos vamos a ir hasta Cataluña Radio con nuestro compañero Roger Arbusó. Roger, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Apuestas porque Messi esté esta noche en el once inicial o porque se lo van a tomar con más calma?
A ver, yo creo que por lo que dijo Valverde, hoy Messi no va a ser titular. Es decir, sí que va a jugar unos minutos y la cosa no va bien, o aunque no vaya bien, Messi va a jugar pero poco, y conociendo a Valverde no creo que hoy vaya a arriesgar. Aquí en Barcelona tenemos la sensación de que el titular va a ser Carles Alañá, que va a jugar en la delantera junto a Suárez y Coutinho, y que Messi se va a dosificar. Ha llegado a un punto en que él mismo ya ve que no hay que correr riesgos y en principio hoy va a jugar, pero en principio no de titular.
Hay interpretaciones diversas al respecto y, por ejemplo, los compañeros del diario Sport, lo habrás leído, Ruggé, aseguran sí, que va a jugar en el once titular. Otros lo veis de otra manera diferente, creéis que lo va a reservar. Está claro que la Copa este año es el torneo número 3 en la prioridad del Barça sobre 3, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí, sí. Al menos esta era la sensación al principio de temporada y también hasta hace poco. Es verdad que, bueno, en la vuelta del partido del Sevilla, Messi cambió el chip y todos pensamos, ostras, quizá la Copa ahora sí que se la toman más en serio. A ver, el Barça lo quiere ganar todo. Es verdad que este año la Copa es muy, muy, muy secundaria, pero bueno, ahora estamos hablando de semifinales y contra el Madrid, que todo cambia un poco y ahora sí que la cosa empieza a ser un poco diferente. Ahora sí, el objetivo principal es Champions, después la Liga.
No ha entrado Dembélé en la convocatoria, que seguramente volverá en Bilbao el próximo domingo, 20:45 horas, partido muy importante, siempre complicado, en la Catedral y sin Jordi Alba. Va a jugar Ter Stegen porque sí les entiende para mes y medio. Y la duda en el centro del campo puede estar entre Arturo Vidal, que es una duda muy importante porque de ahí sale un poco cuál es la mentalidad con que afrontas el partido, si para arriba o para abajo, ¿no?
Sí, y es verdad que a este punto de la temporada tampoco ni nosotros tenemos claro si ahora mismo en una final de Champions si jugaría Artur o jugaría Arturo Vidal. Hasta hace poco pensábamos que sería el chileno, hasta hace una semana que sería el brasileño. Yo creo que hoy va a jugar Artur. Artur está haciendo, en los últimos partidos está haciendo méritos como para ser titular. Si ahora hoy hubiera una final de Champions, Artur sería titular. Yo creo que va a jugar Artur. Hoy Valverde va a apostar más por el control, por dominar el centro del campo. Por lo tanto, Artur tiene muchos números de ser titular hoy contra el Madrid.
Y una última pregunta, Roger. Miércoles 9 de la noche, ¿está garantizado el lleno o va a haber butacas vacías?
Sí, hoy lleno. Hoy apostamos por lo mínimo 85, 90 mil aficionados. Es verdad que últimamente el Barça tiene un problema muy grave y es que la gente no va al campo. Es uno de los problemas que tiene el club ahora mismo, que a la gente le da pereza también porque hace frío, porque es tarde, pero a ver, hoy es contra el Madrid, contra el eterno rival. Hoy sí que va a haber mucha gente. Yo creo que de las mejores entradas, evidentemente, de la temporada hoy en el Camp Nou.
Roger Arbosó, Catalunya Radio. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Última hora del Barcelona, que lógicamente una cosa es la Copa en abstracto y otra cosa es cuando te ves con el Madrid en semifinales y a dos partidos de poder disputar la final. El Barça que ha ganado los últimos cuatro títulos, ¿eh?
Sí, los últimos cuatro títulos. Jugó la final del año 2014, esta del gol de Gareth Bale que hemos escuchado. Ha superado 23 eliminatorias de manera consecutiva. No pierde desde las semifinales del año 2013, precisamente contra el Real Madrid. Luego cayó en la final el equipo blanco en el primer título de Diego Pablo Simeone, en aquella final del Estadio Santiago Bernabéu. Y bueno, es un equipo que ha dignificado la Copa del Rey durante los últimos años. Por cierto, si Ter Stegen sufre alguna coyuntura negativa, el portero suplente va a ser Iñaki Peña, 19 años, que evidentemente puede ser una ventaja para el Real Madrid. Todo puede pasar en una eliminatoria a 180 minutos.
Leo Messi, por cierto, que le ha marcado 26 goles al Real Madrid, pero ninguno en partido de Copa del Rey hasta el momento. ¿Tú, Carlos, qué crees? ¿Que van a arriesgar con Messi o que lo van a dejar para el domingo?
Yo espero que juegue desde el principio, porque como he venido manteniendo estos días, creo que está ligeramente tocado y que Messi en condiciones no buenas del todo, no es Messi, ya lo vimos el otro día en el tramo del partido contra el Valencia que jugó tocado. Por ahí tengo dudas, pero más allá de eso yo creo que va a ser titular.
No se lo crees esto que ha dicho Carlitos, ¿eh? Creo que cuando se tome un pan con tumaca o algo va a recapacitar.
No, te lo digo en serio, Blas. Hombre, es verdad que con Messi en el campo te puede meter una falta, puede de repente encontrar un disparo de estos que encuentra pegados al poste, pero no es lo mismo, ¿eh? Y el Barça ha demostrado que con 11 estando al 100% al Madrid le puede hacer mucho daño, como ocurrió en la Liga hace unos meses.
Lo que sí tiene claro, con Messi o sin Messi, recordemos que el 5-1 del Camp Nou en Liga 28 de septiembre llegó sin Messi en el campo, es que el Madrid es muy diferente a aquel que llega muy enchufado anímicamente. Escuchamos al técnico.
Es que el estado de ánimo en un momento determinado cuenta, y cuenta mucho. Sabemos que el Real Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos fuertes, partidos buenos. El partido de Liga nosotros fuimos superiores, ganamos. Ellos estaban en un momento anímico un poco delicado, ahora están mejor. Nosotros esperamos la mejor versión del Madrid, preparamos el partido en función de la mejor versión del Madrid, la que estamos viendo en los últimos partidos.
Hemos querido conocer hoy la opinión de un técnico muy capacitado y con muchísima experiencia ya en Primera División, Pepe Mel, que está en Sevilla. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te la jugarías con Messi esta noche o no arriesgarías lo más mínimo?
Bueno, hay que empezar diciendo que un Madrid-Barça es algo más que un partido de fútbol, más allá de la competición que sea, ¿no?
Por lo tanto, los dos entrenadores saben eso y Ernesto sabe eso. Dicho lo cual, el Barça tiene por delante estos meses que se avecinan donde se va a jugar todas las competiciones, ¿no? Y tiene la experiencia amarga del año pasado de la Roma. Messi hace tantas cosas a lo largo de un partido y beneficia tanto a su equipo que perderlo puede ser muy, muy importante. Pero cuando digo de perderlo, digo para el futuro. Entonces, yo creo que es una decisión, primero, consensuada entre tres personas. Siempre se hace así. El entrenador tiene su idea, el jugador tiene la suya y el doctor tiene la suya. Entre los tres tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué es la opinión que prima en este caso? Seguramente la del jugador. Pero sí que es cierto que si yo fuera Ernesto Valverde, a la más mínima duda no lo ponía.
Claro, porque puede salirte mal. Imagínate que sales, resiente de la lesión, le tienes 2-3 semanas fuera y vienen después los problemas, ¿no? Porque está la Champions ahí prácticamente en apenas nada, ¿no? Y el partido del domingo en Bilbao, que también es un partido muy complicado. Esa es la decisión de Valverde. Lógicamente, como tú decías, en connivencia con el jugador. En el Madrid hablamos de si juega Bale o si juega Vinicius. Si tú estuvieras en ese banquillo, ¿por quién te decantarías, Pepe?
Seguramente me decantaría por los dos. Creo que yo veo este partido como una oportunidad importante que tiene el Real Madrid de reivindicarse a sí mismo y de salir de cualquier duda, ¿no? Y la mejor forma de hacerle daño al Barcelona es ser agresivo, ir al principio a por ellos y no dejarles jugar cómodo, ¿no? Creo que el Real Madrid con los dos y con Benzema tiene muchas opciones de hacerle daño al Barça, que está demostrando que también sufre cuando el equipo rival ataca y le hace pensar hacia atrás y no solo hacia adelante, ¿no? Pero obviamente el que mejor conoce siempre a su propio equipo es el entrenador que está al cargo y él sabrá cómo está Bale, porque lo mismo que te he dicho antes con Messi y con el Barça vale para el Real Madrid. A un Real Madrid le viene la Champions, tiene el derbi también contra el Atlético de Madrid y una serie de partidos que hacen el devenir de la competición, el qué va a ser del futuro del Real Madrid, ¿no?
Lógicamente, si situar a Bale y a Vinicius en el once titular, supondría que en principio Lucas no va a jugar este partido. Y hoy Lucas me da la impresión, es mi opinión, Pepe, que tiene un papel ahí muy importante en su banda porque Jordi Alba sabes que es un puñal y ni Vinicius ni Bale se caracterizan por su gran trabajo defensivo.
Sí, bueno, pero es que si tú miras la alineación del Real Madrid, al fin y al cabo, ese es el trabajo del entrenador, ¿no? El intentar convencer a los futbolistas que en el fútbol de hoy en día no solo te vale con el ataque, ¿no? Lo vimos en el último partido que jugó el Real Madrid, viene en una situación muy distinta, como Bale pues no defendía a Jordi Alba y creó muchísimos problemas al Real Madrid, por ahí vinieron muchos problemas, ¿no? Pero creo que un jugador que aspira a ser de los mejores del mundo tiene que entender que este juego es el cómputo global de todas las cosas que haces, no solo hacia adelante, sino también hacia atrás. Sin duda alguna, yo tengo claro que el entrenador del Real Madrid va a poner con lo que últimamente le está funcionando y el equipo está rindiendo bien, ¿no? Creo que esa es la solución más idónea y la más correcta, ¿no?
Mister, yo te quería hacer dos preguntas. La primera, creo que a veces despreciamos un poco el papel de los jugadores que actúan en la segunda parte, ¿no? Y cuando una plantilla es tan amplia como la del Madrid o la del Barcelona, seguramente no se tiene en cuenta. Está muy bien ser titular, los propios futbolistas quieren serlo, pero a lo mejor 20 minutos, qué sé yo, de Bale en la segunda parte, o 20 minutos o 25 de Dembélé, que no está para el Barcelona, eso un entrenador lo maneja porque en una eliminatoria tan larga pueden ser decisivos, ¿no?
Sí, creo que lo ha dicho muy bien. Un partido de fútbol no solamente el primer tiempo, no solamente un espacio de tiempo determinado, dura más allá de los 90 minutos, porque muchos partidos incluso se resuelven en el tiempo extra. Y la intensidad que requiere un Madrid-Barça, bueno, la intensidad que requiere cualquier partido de fútbol en la Liga Española, hace que las tres decisiones que tomas desde el banquillo para mejorar lo que está pasando en el campo sea importantísimo, ¿no? De ahí que las plantillas son las que ganan campeonatos, son las que deciden cosas, y yo creo que la del Real Madrid debe de estar capacitada y está de hecho para que el jugador que salga no merme la calidad de lo que está sucediendo. Creo que ninguno de los dos entrenadores, ni Ernesto ni Solari, se pueden quejar de la plantilla que tienen a sus órdenes para solventar cualquier partido, ¿no?
Oye, mister, nos hemos vuelto un poquito locos con esto de los títulos, quiero decir. Parece que se desprecia ganar incluso un doblete si el eterno rival gana la Champions. Tú como profesional, ¿para ti ganar una Copa está bien en un equipo grande? ¿Ganar un doblete si el rival gana la Copa de Europa es un desastre? ¿Tú cómo ves esto?
Bueno, lo que pasa es que muchas veces nos ocupamos de lo que hace el vecino, ¿no? O de lo que ha hecho el eterno rival, más que preocuparte lo que has hecho tú o lo que en un principio en verano que tú aspirabas a hacer o lo que es muy, muy, muy importante porque es muy difícil. Solo los elegidos lo pueden hacer, en eso saben mucho Real Madrid y Barcelona porque están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero imagínate lo que sucede en las ciudades o en los equipos que no es así. Pregúntale al Valencia o al Betis que si ellos se van a conformar con ganar la Copa del Rey. Obviamente, en una liga como la española, que tiene además equipos tan grandes, estar en finales o llegar a situaciones de ganar títulos es muy difícil, ¿no?
Y la última, Pepe, el momento de Benzema, probablemente el mejor en mucho tiempo. ¿Qué te está pareciendo el francés últimamente? Parece ya no solamente que esté jugando bien al fútbol, sino que se hubiera mutado su propio carácter, ¿no? Le vemos con más ganas, con más rabia jugando al fútbol.
Bueno, yo creo que hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Benzema es un futbolista que tiene un don que le hace ser muy, muy importante para sus compañeros. Y es que cuando él está en el campo parece que todos los demás juegan mejor, ¿no? A veces eso le perjudica a él mismo, porque jugando con el 9 a la espalda en un club como el Real Madrid está obligado a tener una buena cifra de goles. Y por eso digo que a veces eso le perjudica a él, porque estamos hablando de un futbolista que no es delantero, sino que enlaza con el centro del campo, que hace jugar a las bandas, que el delantero que juega con él hace más goles que él mismo. ¿Qué sucede? Que ante la baja de Cristiano Ronaldo, él ha mutado, como bien dices tú, todas esas posiciones, incluso este año consigue hacer más goles de lo que solía hacer. Pero Benzema, cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de jugar al fútbol, cuando hablamos de moverse entre líneas, de ver un último pase o de tirar una pared, ha demostrado ya hace mucho tiempo que es genial, ¿no?
Pues me imagino que la Sevilla Bética estará revolucionada por el partido de mañana. Tú lo decías, fíjate, para el Betis ganar la Copa, lo que sería este año, ¿no?
Además lo has dicho muy bien, para el partido de mañana, el de hoy no existe. Yo creo que por primera vez en la historia el Betis tiene la oportunidad de...
Y la final en su campo, Pepe.
Por eso claro. Te decía, meterse en una final que va a ser en su propia ciudad y encima en su propio campo, ¿no? Entonces, bueno, pues mañana es un partido muy importante ante un Valencia que parece que está dando la verdadera cara de lo que tiene que ser y por lo tanto las dos semifinales son muy atractivas. Pase lo que pase, yo creo que el beneficiado va a ser el fútbol español porque parece que, como bien ha dicho antes Blas, que como que la Copa del Rey estaba dejada en un segundo término y como que no importaba mucho, y es un craso error porque es una competición muy, muy bonita y que si tienes la suerte, en 6-7 partidos te colocas en la final, que es lo que le está ocurriendo, por ejemplo, al Betis y al Valencia, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados que el Madrid y el Barça siempre copan esas posiciones.
Pepe Mel, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un placer. Un abrazo a
gracias.
Todos.
Gracias. Desde Sevilla. Vamos hasta Getafe. ¿Me permitís un momento, Carlos Blas? Porque ahí hay un futbolista. ¿Os acordáis de Samu Saiz en el Castilla, en el Atleti B, en el Getafe B?
Sí, sí, menudo sí, sí. Pelotero. Y en el Leeds United, que ha vivido una experiencia ahí en el Anfield inolvidable.
Pues está con Nacho Colado en Getafe porque hayan presentado los tres últimos fichajes del Getafe, o tres de los últimos fichajes. Nacho.
Hola, ¿qué tal, José María? Sí, muy buenas tardes. Así es, han sido los tres fichajes del mercado de invierno, a Matiu Flamini, a Matías Olivera, que le repescaron del Albacete, y a Samu Saiz, que llegó por la lesión de Amaz, procedente del Leeds, con una opción cesión hasta junio, con opción de compra por parte del Getafe. Estamos ya con el jugador Samu Saiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, vuelves a tu casa, debutaste ya con el Getafe, con Luis García, en el Vicente Calderón, ante el Atlético de Madrid. Ahora, segunda etapa. Siempre dicen, o eso se dice, que segundas partes nunca fueron buenas. Tú quieres quitar esa dicha, ¿no?
Sí, claro. Yo sí pienso que las segundas partes no son buenas. No hubiese venido a Getafe en este mercado de invierno, claro.
¿Te lo pensaste mucho cuando te llamó Bordalás?
No, la verdad que en verano hubo como un acercamiento y al final no salió la cosa. Y la verdad que tenía muchas ganas de venir a Getafe, que cuando estuve la otra etapa estuve muy a gusto, estuve muy cómodo, y ahora que en primera, que el equipo estaba haciendo muy bien las cosas, cuando me llamaron ni me lo planteé.
José María, te escuchas ya Samu Saiz.
Samu, buenas tardes.
Hola, buenas.
Tuviste una muy buena etapa en el Huesca, te fuiste al Leeds. ¿Por qué decidiste abandonar el Leeds, que estaba allí con Marcelo Bielsa, por cierto?
Bueno, yo creo que que al final son decisiones. Yo tenía ganas ya de volver a España, de poder disfrutar de la primera división de España, y la verdad que ni me lo pensé cuando surgió la opción, pues lo tenía bastante claro y decidí venir para acá.
Ahora, es espectacular lo de la segunda división inglesa, ¿eh? Campos llenos prácticamente, no sé si es equiparable a la atención mediática que tiene la primera en España, ¿no?
Sí, la verdad que ahí los ingleses con el fútbol andan locos, es una cosa increíble, todos los campos llenos, un ambientazo en todos los sitios y bueno, mucha intensidad como ya se puede ver en Premier League, pues en Champions League menos calidad, pero igual de intensidad, incluso más.
Oye, ¿Bielsa hace honor a lo del mote de loco o no?
Bueno, Marcelo, la verdad que es un entrenador, es un grandísimo entrenador, nadie lo va a descubrir, ya está claro, y sí, la verdad que trabaja mucho, pero es un gran tipo.
Bueno, y en Getafe ahora lo que querrás es establecerte, porque el Getafe tiene una opción de compra, lo que esperas es quedarte aquí mucho tiempo, entiendo, ¿no?
Sí, claro, yo quiero intentar ayudar al equipo a hacer las cosas bien para que al final el club pues decida ejecutar esa opción de compra, que la verdad que no es fácil, porque al final es mucho dinero, pero bueno, yo creo que intentando hacer las cosas bien, que el equipo se meta en Europa si puede ser, y haciendo las cosas bien, ya te digo, individualmente, pues a ver si el club confía y ejecuta la acción.
Has jugado en 5 filiales, nada menos, pocos futbolistas podrán decir eso. ¿Cuántos años has estado en Madrid, Samu?
Bueno, yo creo que en el Madrid he estado toda la vida, básicamente, tuve desde los... Y bueno, la verdad que aprendí mucho y, bueno, eso es una etapa que la he dejado atrás y bueno, la verdad que de todos los sitios se aprende algo.
Allí coincidiste con gente como Adán, como Alberto Bueno, Marcos Alonso, Cherisev, Pablo Sarabia. Una vena blanca en tu corazón tiene que quedar, ¿no?
Sí, claro, al final pues no deja de estar mucho tiempo en un club. Aparte, sinceramente, yo al principio me sentí muy bien tratada. Eso es lo que te digo, al final está jugando en el club con más historia del mundo y pues al final es un privilegio.
Hay que preguntarte por lo de hoy, ¿cómo ves el Barça-Madrid de Copa?
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy muy divertido, muy para aficionados sobre todo, yo creo que va a haber goles y bueno, que gane el mejor.
Oye, una pregunta, cuando ves que a Gené le quita la segunda amarilla el comité de apelación y que por tanto su expulsión es considerada errónea, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que no hay que darle más vueltas a ese partido, porque al final ya ha sucedido eso y ya no se puede arreglar. Simplemente que los árbitros pues que nos miren a Getafe con la misma vara que miran a los equipos, no que nos tachen de que somos agresivos ni muchísimo menos.
¿Tú ves hasta Getafe en Europa la próxima temporada, Samu?
Bueno, yo lo que quiero ver es al Getafe el año que viene otra vez en primera división y bueno, una vez que se consiga el objetivo, pues ¿por qué no soñar?
¿Estás a gusto?
Sí, la verdad que me encuentro muy a gusto. Los compañeros me han acogido muy bien. Todo el mundo, la verdad que es súper súper majo, súper atento y la verdad que me encuentro muy bien.
Samu, yo te quería preguntar un par de cosas rápidas. De ti se ha dicho muchas veces que a lo mejor te faltaba un poquito de madurez. Has hecho cosas alucinantes, te hemos seguido con los filiales, pero a lo mejor se ha hablado mucho de ti fuera del campo o en tu relación con los entrenadores. ¿Eso te ha molestado o has hecho autocrítica o tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de eso?
Bueno, yo creo que eso te... Un día matas a un perro y ya te llaman mataperros toda la vida. Yo creo que eso... Lo he dejado un poco atrás, yo llevo 5 o 6 años que no he tenido ningún problema con absolutamente nadie y bueno, yo creo que eso son cosas que se han dejado ya en el pasado.
Oye, le tenemos que decir a la hinchada del Getafe que te haga un cántico, ¿eh? que en el Ellen Road tenías un cántico como todos los jugadores, ¿no?
No, no teníamos todos, ¿eh?
¿Tú no lo tenías o qué?
Yo sí lo tenía.
Por eso que lo he escuchado yo.
Sí, la verdad que allí ya te digo que animan mucho, están muy locos con el fútbol y... Pero bueno, es otra historia, el Getafe está en primera división, eso es Champions League y aquí vamos quintos en primera división de España, que es una cosa que no lo puede decir cualquier equipo.
Has probado ya lo de Bordalás, te estará dando caña como a todos, ¿no?
Claro, el míster da caña a todos, hasta a los chavales que suben del filial igual. No, siempre exigiendo el máximo para que sacar nuestro máximo nivel.
Yo soy el toro masoquista, de Bielsa a Bordalás. Te va a dar algo, macho.
Me voy de mala y me meto en mala hora.
Ya sabes que aquí menos de 2 horas de entrenamiento nos lo pensamos mucho, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final los sábados es lo importante y el equipo mira dónde está.
Eso sí, está muy arriba. Y el sábado el Celta, que viene muy tocadito, aunque ha ganado este fin de semana pasado.
Sí, viene tocadito, pero al final gana el Sevilla, que es un equipo de los que mejor está en el campeonato, y al final todos los equipos son complicados, no hay ningún partido fácil y hay que luchar y trabajar todos los partidos para poder sacar algo.
A Iago Aspas le decimos que se recupere tranquilamente, ¿no? Que tampoco hay cuestión de forzar, ¿no?
Sí, bueno, a Iago le decimos que se quede una semanita allí recuperándose y que esté a tope para el siguiente.
Samu, mucha suerte, un abrazo, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Samu Saiz, futbolista del Getafe, presentado hoy junto a Matías Flamini y Matías Olivera. Como decía Nacho Colado, los tres ya habían vestido la camiseta del Getafe con anterioridad. Nacho.
Sí, aquí en Getafe, Matías Olivera decía en la presentación pues que le sorprendió, lógicamente, su regreso, esa llamada de Bordalás, porque él tenía claro que iba a estar esta temporada en Albacete y que iba a luchar, estaba haciendo una gran temporada y que iba a luchar para volver el año que viene. Pero bueno, pues lógicamente cuando le llamaron no se lo pensó, igual que Flamini, conocía ya al Getafe en una anterior etapa y también cuando recibió la llamada los tres no se lo han pensado. Por cierto, Flamini nos ha dejado una declaración en el tema del límite, de jugar al límite, toda la polémica en torno al Getafe, y ha dicho: no entiendo el fútbol moderno si no se juega al límite. Ahora mismo no se puede jugar solo de forma técnica, hay que jugar al límite, agresivo, porque lo estamos viendo todos los fines de semana en la Premier, a todo el mundo le gusta la Premier y ahí se juega al límite y agresivo.
Flamini, marsellés, 34 años, exfutbolista del Milano, del Arsenal. Matías Olivera, un jovencito, lateral izquierdo, 21 años, que ha sido repescado del Albacete. Contrapuestos los dos ejemplos.
Sí. Veteranía y juventud, una mezcla. Bueno, tenemos a Jorge Molina con 37, luego tenemos a jugadores jóvenes en el Getafe. La verdad es que Bordalás está sacando mucho rendimiento a esta plantilla. Recordamos, marcha quinto en Europa, con un calendario ahora más o menos factible para sumar muchos puntos. Y aunque los tres han dicho que el objetivo es la permanencia, yo creo que lo dicen con la boca chica.
¿Algo más, Nacho?
Nada más, entrenamiento mañana otra vez para prepararse el partido ante el Celta de Vigo, otras 2 horas de entrenamiento que se diseñará Bordalás y todo con el objetivo, lógicamente, de conseguir los 3 puntos el sábado.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Así que, Carlos, ¿tuviste a Samu Saiz en el Castilla?
No, yo en el... Bueno,
te iba a decir que eras muy mayor, que eras muy mayor ya, entonces.
Pero, no, vamos, sí, le habré visto alguna vez, pero vamos, no le recuerdo especialmente.
Bueno, Carlos Blas sí, ¿no?
Sí, no, tiene mucho talento, lo hemos visto en el Castilla, en el Getafe, en el Atlético de Madrid B, siempre se ha dicho, para mí un talento superlativo, lo ves hacer cosas, para mí, fuera de control, o sea, un jugador delicioso, pero claro, luego... Es verdad que le ha penalizado mucho su relación con los entrenadores. Él decía lo de mataperros. Bueno, se ha hablado mucho de esta situación. Buen fichaje y además supuestamente en plena madurez después de haber pasado por Inglaterra junto a Pablo Hernández, muchas aventuras en el Leeds.
Hoy, por cierto, pita el partido el valenciano Antonio Mateu Lahoz, 41 años, undécima temporada en Primera División. ¿Cuántos clásicos ha dirigido hasta el momento en su carrera, Jorge?
Pues ha dirigido 3 y el de esta noche, por lo tanto, será el cuarto. En los 3 anteriores, 2 terminaron con victoria para el Madrid. Uno fue el de la Supercopa de España de 2012, en la final. Pitó el partido de vuelta que los blancos se impusieron por 2-1 y en el que Adriano, el por ese entonces lateral izquierdo del Barcelona, fue expulsado. En la final de la Copa del Rey de 2014, que el Madrid ganó por 1-2, en el que Bel marcó el famoso golazo que se fue por la banda izquierda dejando atrás a Bartra. Y el otro fue una victoria para el Barcelona en Liga en la temporada 2014-2015, que el Barcelona ganó 2-1 al Madrid. En la presente temporada ha arbitrado 14 partidos, 2 del Real Madrid, que ganó contra el Español y el Sevilla en casa, y 1 del Barça, que perdió 3-4 contra el Betis y fue la primera derrota del Barça en casa esta Liga.
Curiosamente, el 3-4, la única derrota del Barça en Liga con Mateu en el banco, en el campo. Y en el VAR estará de Burgos Bengoechea, que esta temporada ya tuvo un episodio muy polémico en el Camp Nou.
Así es, fue el árbitro que dirigió el partido del Barcelona-Leganés, en el que hubo el polémico rodillazo de Suárez a Cuéllar en el segundo gol. Y bueno, pues la polémica está servida.
¿Te gusta Mateu, Carlos?
No me desagrada, aunque yo creo que con los años...
Me gusta más a Delfa, ¿no?
No, no, eso seguro. Y a Mourinho. Por eso le encanta a Delfa. Pero no, yo creo que es un... No es mal árbitro, lo que pasa es que con el tiempo yo creo que su papel le ha ido devorando, o su personaje le ha ido devorando, y a veces yo creo que se excede un poco en esto de la camaradería y el amiguismo con determinados futbolistas. Pero bueno, me preocupa más del Toro los que están en el VAR, que es de Burgos, Bengoechea, y creo que además González también, que creo que es la primera vez
que se va a hacer en
esta Copa del Rey, que van a poner dos árbitros de primera división, como si uno no fuera suficiente, ponen dos para ver si ven la televisión bien. Esto es lo de cuatro ojos, ven más que dos, pero a ver si de verdad lo ven bien.
Está aquí la selección española de fútbol sala. Bueno, estaba la selección española de fútbol sala y hay madridistas y culés ahí dentro, Blanos.
Sí, claro, ¿no? El derbi se juega en la oficina, se juega en el metro, se juega en el bar y se juega en el vestuario de una de las selecciones más laureadas de la historia de este país. Javi Rodríguez rescató la opinión de un madridista, Miguelín, y de un barcelonista.
Que juega en el Pozo, Miguelín. ¿Eh?
Exactamente, ese balear que juega en el Pozo Murcia, y de Ferrao, brasileño que milita en el Barcelona. Primero Miguelín y luego Ferrao.
Con el Madrid.
¿Y cómo ves el partido?
Bueno, al final se juega allí, va a ser complicado, pero bueno, yo creo que el Barça puede ganar 3-1 o algo así, pero a la vuelta el Madrid va a remontar.
Un partido muy igualado como son todos los clásicos, pero con la dinámica que viene el Barça, creo que se lo lleva el primer partido de la Copa, creo que se queda ahí en Barcelona. Si juega Messi, 3-1, y si no juega Messi, ganará de 1-0.
Hablando de asuntos que relacionan al Barça y al Madrid, Bartomeu estuvo ayer con los compañeros de la cadena COPE. Le preguntaron por Isco, como no juega, obviamente. El Barça siempre ha estado pendiente del futbolista malagueño. Hay un pacto de no agresión entre ambos clubes, dijo el presidente que no, pero que si algún día sus técnicos se lo piden, pues intentará contratarlo, hablando eso sí con el Real Madrid.
No, si piden un jugador, primero lo que haría, por respeto al Madrid, hablar con el presidente de Madrid y decir, oye, hay un interés por un jugador, y veríamos si tiene interés en venderlo o no. Esa sería la forma como lo haría. Pero no ha ocurrido nunca. O sea, en los 9 años que llevo en el club ahora, desde vicepresidente y ahora presidente, nunca el equipo técnico nos ha pedido un jugador del Madrid.
Sobre Neymar, ¿le ha llamado su padre o el jugador para volver al Barcelona? Esto dijo Bartomeu.
Lo he dicho varias veces, nadie me cree, pero lo vuelvo a repetir. Nunca me ha llamado el padre Neymar ni el jugador para decir quiero volver al Barça, nunca. Él decidió un proyecto deportivo con el PSG, se fue del Barça y, bueno, pues le deseamos mucha suerte, menos cuando se enfrenta con nosotros, claro.
¿Y si le llamara?
No ha llamado.
Y hablando de futuribles, estamos todos convencidos de que Hazard va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada, pero hoy hay un nuevo episodio, Blas.
Sí, él ha dicho en Radio Monte Carlo que tiene la decisión tomada, una decisión que no ha hecho pública y que supongo que cuando se encamine el final de temporada, pues seguramente dará a conocer. Tiene un año más de contrato con el Chelsea, está metido en la pelea por la Copa de la Liga, juega la final contra el City, de la Europa League, muy difícil en la Premier porque no tiene opciones al título, pero si tiene un año de contrato y dice que tiene la decisión tomada, no sé, no es cuestión de lucubrar, ya hemos contado aquí información en Onda Madrid, todo tiende a que Hazard o Hazard es el elegido por el Real Madrid y que él estaría encantado de jugar con la camiseta de color blanco.
Pues hasta aquí el Madrid-Barcelona, que ya es mucho. Carlos Rodríguez tiene la oreja planchada ya, Carlos, ¿no?
No, bien, bien, todo correcto, todo en orden. Por cierto, que no hay comida de directivas en esta Copa, no por nada, simplemente, bueno, pues porque entienden que como va a haber muchos partidos, sí han confirmado que habrá comida antes del partido de Liga, del próximo 2 de marzo, pero que no van a reunirse antes del partido, ni tanto hoy, ni tanto el día 27 en Madrid, así que Florentino llegará pues aproximadamente 3 horas antes del partido para estar en el Camp Nou.
Te escuchamos desde las 8:30 la narración del partidazo Barça-Madrid. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético en un momento.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hoy el clásico copero lo ha acaparado prácticamente todo, pero el Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo pensando en el derbi y sigue intentando recuperar futbolistas, Andrés.
Sí, esto es un no parar. La principal novedad en el entrenamiento de Simeone de esta mañana ha sido que Saúl y Godín se han unido al grupo, mientras que Coque sigue ejercitándose aparte y Savic sigue avanzando en su recuperación, al igual que Diego Costa, que ya está en la recta final de su puesta a punto tras la operación a la que se sometió el pasado 5 de diciembre. En el entrenamiento de esta mañana, Simeone ha probado además su primer once de cara al derbi de este sábado, en el que estarían Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez y Lucas en defensa, Tomás, Rodri, Saúl y Correa, en el caso de que Coque finalmente no llegue a tiempo, y arriba formarían la delantera compuesta por Griezmann y Morata. Todo esto en cuanto al derbi, y después el Atleti se enfrentará a Liga al Rayo y posteriormente en Champions contra la Juve, que finalmente sí tendrá disponibles en defensa a Bonucci y Chiellini, que estarán recuperados de sus respectivas lesiones para ese partido.
Se fortalecerá, por tanto, en defensa la Juventus, el rival del Atlético de Madrid. En fútbol sala, anoche tuvimos ante 9.000 personas prácticamente un España-Brasil con derrota, Blas.
Sí, 1-3, 0-3 en la primera parte, gol de Bebe en la segunda, 2-2 en Cáceres, así que no se le ha podido ganar a Brasil. Derrota en casa 13 años después, 97 partidos han tenido que pasar, y tenemos que destacar a Carlos Ortiz, el jugador de Inter Movistar, 180 escarapelas internacionales, empata con Quique Bonet, y nos hablaba de estos duelos con la selección canariña y, por supuesto, de un registro que va a pulverizar y seguramente establecerá más allá de 200 partidos.
Sí, yo creo que se ha visto en estos dos partidos, ¿no? Que son selecciones muy parejas, cada uno con su estilo, ellos más técnicos, con mucho más uno para uno que nosotros, pero nosotros con mucho grupo, mucho trabajo, mucha estrategia, y creo que cada uno con sus armas podría ganar al otro. Bueno, no lo sé, paso a paso, ¿no? Igual que hemos llegado a las 180 pasito a pasito, pues vamos a por la 200. Yo, el objetivo es intentar llegar lo mejor posible a Lituania. Si Fede confía en mí, pues estaré allí. Primero hay que clasificarse, evidentemente, pero si todo va bien y estamos allí, pues si el seleccionador quiere, yo estaré.
Seguro que Fede Vidal quiere. Lituania 2020, próximo Mundial, ahí seguramente nos encontraremos con Brasil.
Acabamos de conocer la sanción a Nyon, al lateral derecho del Leganés, Blas.
Dos partidos de sanción por la entrada a Embarba. Se pierde el partido contra el Betis este fin de semana en Butarque y luego la visita a Anoeta frente a la Real Sociedad.
En baloncesto hoy juega el Fuenlabrada y Luka Doncic ha dejado una frase interesante.
Sí, partido intrascendente en la Champions. Ya se despide el equipo sureño de esta competición. Va a terminar octavo y último de la fase de grupos. 10 derrotas seguidas. No va a estar Alex Yorka, aunque solamente su lesión se queda en una contusión ósea en la rodilla derecha. Y tampoco Rowland, que no puede ser inscrito. Y a Luka Doncic, al marciano, le han preguntado en Movistar Plus qué es lo que más echa de menos de Madrid y de España.
Yo, bueno, diría muchas cosas, pero al Real Madrid seguro. No solo el club, sino toda la gente detrás, seguro. Porque mis tiempos en Madrid me lo he pasado genial y, bueno, he hecho mucho de menos ahí, estar ahí.
Como si esto fuera la tele del Toro, vamos a poner un cebo. El viernes hay un CSKA Real Madrid. Mañana tenemos cita con Sergio Rodríguez. Vamos a llamarle para charlar en la previa de este gran partido.
Interesante siempre charlar con el Chacho. Y hoy ha habido visita de la selección española de fútbol femenino sub-17, que es la campeona del mundo, si recordáis. Ha estado primero ofreciendo la copa a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, allí en el Congreso de los Diputados. Luego ha estado en la Comunidad de Madrid con el presidente Ángel Garrido. Y ahora mismo están ofreciéndole el trofeo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La capitana Cata Col, portera internacional, jugadora del Collerense, habla del crecimiento del fútbol femenino.
Impresionante, ¿no? Creo que eso da visibilidad al fútbol femenino, que es lo que queremos, ¿no? No queremos niños inferiores y con esto pues cada vez vamos avanzando más, lo que queremos. Ir avanzando a pasos gigantes, lo estamos haciendo. Desde el 2018 para el fútbol femenino ha sido impresionante y ojalá sea 2019 sea igual.
Oye, vais a ver al presidente, te lo he dicho antes en el Congreso, ¿qué le vas a pedir? ¿En qué os podría ayudar el presidente del gobierno?
Inversiones, ¿no? Para que dinero para el fútbol femenino, que sea adelante, que medios de comunicación y sobre todo que nos ayude a eso, ¿no? Que nos apoye y que intentamos que todos los grupos políticos puedan apoyar eso y nos den visibilidad.
Y la entrenadora Toña Is hablaba de ese triunfo en el Mundial obtenido por España.
Cada vez nos sentimos más campeonas del mundo. Hasta ahora nos era complicado aceptar que éramos de verdad campeonas del mundo, pero se le está dando más visibilidad, nos están haciendo este tipo de reconocimientos y cada vez nos creemos más lo que hemos conseguido.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche a partir de las 8:30 la transmisión del superpartido entre el Barcelona y el Real Madrid. Mañana estamos aquí a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.